mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues aquí estamos, en mediodía en COPE Ourense, en este jueves 27 de julio. Mucha nubosidad durante esta mañana a lo largo de la geografía ourensana. Se espera una tarde soleada, donde los termómetros pues van a notar un descenso en las máximas. Pasaremos a máximas de 29 grados en Verín, 31 grados en Obarco y en la capital de las Burgas. Seguimos dando vueltas con las elecciones municipales. Mañana se cumplirán 2 meses de las elecciones del 28 de mayo y hay que decir que, sin lugar a dudas, Jacome ha derrotado claramente a Partido Popular y Partido Socialista. Si analizamos la situación del Partido Popular, hay que decir que Rosendo Fernández ha superado a Jesús Vázquez y a Manuel Cabezas. Y es que el Partido Popular de la ciudad se desploma en votos y concejales en los últimos 10 años. La caída en concejales desde que el hasta ahora vicepresidente de la Diputación fue candidato a la alcaldía de la ciudad continúa. Recordemos que Rosendo Fernández, en las elecciones municipales del 2011, obtuvo un total de 11 escaños. Con esos 11 escaños estuvo en la oposición, porque en aquel momento gobernó un bipartito de PSOE y BNG. 4 años después, el Partido Popular eligió a Jesús Vázquez como candidato. Y Jesús Vázquez y el Partido Popular perdieron un escaño con respecto a Rosendo Fernández. Obtuvo 10 concejales. Con todo, logró ser alcalde gobernando en minoría. En las siguientes elecciones municipales, estamos ya en el 2019, también se presenta Jesús Vázquez, pero no logra sacar rédito a estar en la alcaldía. Normalmente, los alcaldes suelen sacar algún tipo de rédito. Hemos visto ahora mismo a Gonzalo Jácome al frente de la alcaldía de Orense. O hemos visto en su momento a Manuel Cabezas. Ganó en el año 95 con 14 concejales y en el 99 con 15 concejales. Bueno, pues Jesús Vázquez no logró sacar rédito, estar en la alcaldía, y se desplomó hasta los 7 concejales. El Partido Popular apostó en estos comicios municipales del 2023 por recuperar a Manuel Cabezas, pero mantuvo el peor resultado en número de concejales del Partido Popular en la ciudad, con 7 concejales. Bueno, pues un dato para la preocupación, y es la caída en picado en votos y en concejales del Partido Popular en la ciudad. El Ayuntamiento de Orense ha anunciado que va a contratar a 10 personas para la agilización de trámites y proyectos municipales. Las personas candidatas deberán poseer el grado en Administración y Dirección de Empresas, en Ciencias Económicas o en alguna de las siguientes ingenierías: Industrial, Informática, Telecomunicaciones o de Caminos. Debido a la provisionalidad de la oferta, se busca un perfil que no tenga contrato de trabajo, preferentemente personas graduadas recientemente que puedan tener la oportunidad de iniciar su camino profesional al servicio del Ayuntamiento de Orense. El personal elegido dependerá directamente de la alcaldía, dijo Gonzalo Jácome, que el hecho de que sea una contratación universal y pública demuestra que el gobierno municipal no le da prioridad a la contratación de personas afines. Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico alcaldía@orense.gal antes del miércoles día 2 de agosto. Y atención a lo que ha ocurrido en las fiestas de Parada de Amoeiro. En las cercanías del lugar donde se desarrollaba la verbena de estas fiestas se produjo un siniestro vial a las 3 de la mañana del pasado día de Galicia. Cuando llegó al lugar el equipo de atestados del subsector de tráfico de la Guardia Civil, identificó que el accidente, el cual provocó el atropello de 2 peatones y daños en los vehículos estacionados, fue provocado por un varón de 39 años residente en Ourense. Tras realizarse las pruebas, el individuo superaba la tasa de alcoholemia permitida. Por ello fue investigado por cometer un delito contra la seguridad vial, en el que se privará del derecho a conducir entre 1 a 4 años, y a mayores, o una condena de 3 a 6 meses de cárcel, o una multa de 6 a 12 meses, o trabajos a la comunidad de 1 a 3 meses. Y ya hemos hablado también de hace 24 horas, cuando Luis Menor hacía su primera presentación como presidente de la Diputación de Orense. Presentó el 14º certamen celtibérico de bandas de gaitas. Será este fin de semana, 29 y 30 de julio, en Manzaneda, donde estarán 300 gaiteros y 13 formaciones de León y Galicia.
¿Y ahora qué? No te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Pues aquí estamos en mediodía en COPE Ourense. Hoy nos vamos a ir hasta Castrelo de Miño porque pues están preparando muchas actividades para los próximos días. Avelino Pazos, alcalde de Castrelo de Miño. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buenos días a todos.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fue el mes de xullo que está rematando en Castrelo de Miño?
Bueno, pues la verdad que con actividades frenéticas para todos. Aquí con Parque Náutico de Galicia, como sabéis, pues tenemos actividades continuamente. Y en ahí poquillo tivemos el Campeonato de España de Remo. Agora mesmo estamos preparando o Campeonato Galego de Piragüismo, estamos co de windsurf, estamos co de vela, estamos co de motonáutica inclusiva, é dicir, unha serie de acontecimentos que estamos tendo actividades durante todo o grau, aínda que sí é verdad, cabe recalcar, que cada vez se está desestacionalizando máis, e durante o ano tamén hai campeonatos aquí no Parque Náutico de Galicia en Castelo de Miño.
Iso é importante, non? Que non só teña lugar esos campeonatos durante o verán, senón tamén en outras épocas do ano.
Claro, eso é moi importantísimo. De feito, aquí tamén quero destacar e agradecer a colaboración que presta o Club Náutico de Castelo de Miño, que é o decano dos Club Náuticos de Galicia, que están sempre ao pé do cañón, coa súa presidenta Beatriz, co seu director técnico Gabriel, que están sempre atentos ao kit, colaborativos, buscando todos os campeonatos que se poden traer para aquí. Tamén agradecer a Federación Española de Remo e a Federación de Piragüismo, que tamén apostan por Castelo de Miño, que dicen os deportistas, non o digo eu, dicen os deportistas, que é unha das mellores láminas de auga que se atopan na península, incluso falan de Europa, entonces é moi importantísimo. E aí é onde se ve, onde veñen a entrenar campeóns de Europa e campeóns mundiales que entrenaron nestas augas do encoro de Castelo de Miño e na Ría do Ribeiro.
Alcalde, xa está a volta de esquina as festas máis importantes deste municipio ourensano. Aí está a festa de Anguía, como vai ser, cando se vai a desenvolver?
Sí, aí que estamos esperando esa por ela. Será o vindeiro 4 e 5 de agosto, o venres 4 ás 8 da tarde será a inauguración, onde teremos gastronomía, que é a protagonista, a Anguía, regado todo con viño do Ribeiro, das adegas e colleiteiros de Castelo de Miño. É todo aderezado con actuacións musicais. Este ano tamén cabe destacar e agradecer o esforzo que fixo a comisión, que terán a famosa Orquesta Panorama, que non cabe duda que xa que temos moitísima xente todos os anos, este ano traerá moitísimos máis visitantes arrastrados por esta boa actuación da Orquesta Panorama tamén.
Bueno, ademais desta festa, moitas festas máis que se van a desenvolver, non, durante todo este mes de agosto.
Sí, moitas, a verdade que sí. Bueno, este fin de semana xa temos en parada o San Pantaleón, que fará unha sardiñada aí á veciñanza tamén. Despois teremos o 14 e 15 de 6 de agosto a festa do Xarrete e do Xarrote en Macendo tamén, regado con viño do Ribeira con actuación musicais. Teremos tamén ese fin de semana a festa do Paspallás ou da Codorniz, que será no Parque Náutico de Galicia. Ali tamén a comisión vai traballando cada ano. Teño que dicir que é unha festa que se está consolidando tamén. Non chega o momento a que haxa tanta xente como a Anguía, pero sí se está consolidando tamén onde promocionan o viño do Ribeiro e o Paspallás. Tamén agradecer o traballo que fai a comisión durante todo o ano para poder chegar a ter estas festas, que con moito sacrificio, por eso se lle pide aos visitantes e aos veciños a colaboración e o agradecemento a esta xente que traballa desinteresadamente durante todo o ano para podernos ofrecer e que nos disfrutemos destas datas.
Eso sí que hai que destacar, non? Toda esta xente que acaba unha festa e xa empezan a preparar, non? Como poden millorar e como poden facer as cousas para que millore o ano que ven, alcalde?
Pues sí, a verdade é que é loable o que fan, porque é algo desinteresado, utilizan o seu tempo para que os demais disfrutemos, e é algo que debemos destacar promocionar un poquinho, porque ao mellor moita xente non o faría, pero son moitos os que o fan, e nós como tal vamos a disfrutar, pero temos que estar agradecidos e colaborar dentro da medida do posible económicamente os que somos daqui e os que veñen de fora, bueno, pues consumindo e participando da festa.
Bueno, falaba vostede antes do Parque Náutico de Galicia, toda unha referencia que vai haber tamén en, no mes de agosto, distintos campeonatos onde se esperan, por tanto, piragüistas e persoas vinculadas ao mundo dos deportes acuáticos de distintos puntos do territorio nacional, alcalde.
Sí, de feito, mira, por exemplo, un exemplo, cando tivemos ahora mesmo o Campeonato de España, había 2.000 remeros e remeras que se dieron cita aquí, pero había tamén o Campeonato Infantil e Juvenil. Cando é así, sempre arrastran con eles os pais, as nais, os irmás. Houve un pico de persoas aquí entre 3.000 e 4.000. Ao claro. Final, estamos dando unha riqueza, unha economía circular a toda a comarca do Ribeiro, a toda a provincia de Ourense e incluso fora, porque houve xente que se tuve que ir a dormir a Santiago, a Vigo, porque non había alojamentos ese fin de semana. E que entonces, cando falamos dos deportes náuticos, eu creo que algo que debemos potenciar e pôr en valor, porque ainda que está en Castelo de Miño, eu sempre digo que o Parque Náutico de Galicia é unha riqueza por Ribeiro e para a provincia de Ourense, incluso para Galicia, porque tanta xente que atrae, debemos promocionalo e apoyalo cada día, claro. Porque é un referente.
Vendo tantas persoas, está claro que eso supón unha riqueza económica para toda a zona, ¿no? No momento que se desenvolve ese campeonato ou esa iniciativa que están a desenvolver.
Así é, claro que sí. De feito, non é solo esa en plazas hoteleiras, tamén é en restauración, en gastronomía, compran unhas caixas de viño, levan souvenirs. É unha economía que hoxe chamo circular, que se todos colaboramos, pois a todos nos vai ben. E é unha forma de potenciar e dar a coñecer de forma gratuita, porque cando veñen estes motos e fan selfies e fan fotos da nosa comarca, están a promocionando gratuitamente, está chegando a todos os puntos de España, ou incluso de Europa, como pasou o ano pasado, ca Copa da Genés, onde se dieron cita a 6 países, que todos marcharon encantados da beleza da nosa contorna e marcharon encantados da hospitalidade da nosa xente.
Estamos con Avelino Pazo, seu alcalde de Castrelo do Miño, que o pasado 28 de maio pois gañou por maioría absoluta as eleccións. Como está sendo, como foi este primeiro mes ao frente do goberno de Castrelo do Miño, onde estaba anteriormente, pero agora con ese apoio maioritario da sociedade de Castrelo do Miño? Alcalde, como foron este primeiro mes, dous meses, recordemos que foi o 28 de maio, con tantas eleccións, un xa se esquece, é o 28 de maio, dous meses dende a súa vitoria nas eleccións municipais. Como se desenvolveron estos dous primeiros meses deste novo mandato municipal?
Pois a verdade é que traballando desde o día seguinte, porque eu non entendo outra forma de ser alcalde máis que traballando para a veciñanza cada día, con moita ilusión e con moita responsabilidade, agradecer o apoio maioritario de toda a veciñanza que se volcou connosco, demostramos que con traballo, con humildade e con educación se poden facer as cousas, aínda que a débeda que nos deixaron era de casi 800.000 euros, fomos quen de baixar a metade, xa baixamos a débeda 400.000 euros, pero así é todo, fomos capaces de facer cousas, de petar en todas as portas, de petar en todas as administracións que colaboren connosco e mellorar a calidade de vida da veciñanza, que é o final para que nos elixen e para que estamos aquí, para traballar para toda a veciñanza.
Os apoio das administracións, como digo vostede, fundamental, non? Deputación Provincial, Xunta de Galicia, para ir da man, para sacar adiante os proxectos de maior relevancia de Castrelo de Miño.
Sin lugar a dúbidas, eu tiño clarísimo. A Diputación, eu digo sempre que o Concello dos Concellos é onde vamos petar sempre que hai un problema, cando hai unha emerxencia, cando hai algo que nós non somos quen, que non hai capacidade económica para sacar adiante, e sempre está aí a Diputación, e como non, a Xunta de Galicia tamén. Eu tiño que estar agradecido a todas as consellerías, que todas as portas onde petamos, elevamos proxectos, elevamos ideas, sempre nos escoitaron. E bueno, pois un alcalde toca aí eso, petar, e chamar, e insistir, ao final, para pedir para a veciñanza que a quen nos debemos e a por quen temos que traballar cada día.
En canto a obras, en que están a traballar?
Bueno, pois nas obras, a verdade é que temos unhas actuacións pois moitas, temos moitas aí varadas, temos algunhas que estamos esperando polas sectoriales, sobre todo de Confederación, porque o noso concello é un concello que está no seu 70% afectado por Confederación Hidrográfica, por regatos, por riachuelos, polo río Miño, evidentemente. Entonces, bueno, pois temos que moitas veces esperar polos sectoriales, esperar por requerimentos que temos que mandar, pero bueno, estamos agora mesmo, vamos a licitar a mellora da estrada aquí no Concello de Troaña Castrelo entre o núcleo de San Pedro e Cileirón. É unha subvención de infraestructuras que solo ven destinada a un punto onde haxa unha estrada aquí uno dos concellos. Nos aproveitamos e non la concederon e vamos a traballar neso. Estamos traballando tamén nun proxecto ambicioso que o cambio da cuberta do pabellón municipal que atopase moi deteriorada e chove dentro cun proxecto de 200.000 euros que xa conquirimos 140.000 euros de vicepresidencia primeira da Xunta. Estamos traballando con diputación para pesa cofinanciación dos 60.000 euros que nos faltan, que estou convencido que si non los van a dar. Estamos traballando na mellora de abastecemento, no sistema de abastecemento por valor de 40.000 euros para colocar contadores de entrada e salida en depósitos de auga de alta para evitar as fugas, minimizadas e así poder traballar para dar unha eficiencia na auga potable no suministro. Estamos tamén á espera da sectorial de Confederación para poder acometer o proxecto de abastecemento de auga potable ao núcleo de Troncoso por valor de 48.000 euros, porque, inda que parezca mentira, no século XXI hai un pobo de Castelo de Miño que aínda non ten auga potable e en orde de que chegamos puxémonos a traballar para que poida chegar. Elevamos 2 anos con Confederación esperando por esas sectoriales para poder acometer esa obra. Uh-huh. Estamos tamén esperando por unha autorización sectorial de Confederación para acometer as melloras nas depuradoras do concello para que a auga que se verte ao río vayan máis saneadas. Estamos tamén en proxecto de execución de sectorial de demolición da antigua depuradora do Club Náutico para colocar unha depuradora máis moderna ali no Club Náutico con un convenio de diputación. É dicir, temos unha serie de obras que estamos a traballar, estamos mellorando o parque do colexio do CEI de Astariz, porque é unha zona que entendemos que os parques que están fora, pois está moi ben, pero os parques do colexio onde hai os nenos todos os días e ali van ali, pois entendíamos que quixémonos mellorar a seguridade, quixémonos poñerlle para cando chova poden e tal, e invertimos ali 48.000 euros tamén co apoio da Xunta de Galicia, que xa estamos acometendo esas obras tamén, para cando os nenos volvan ao colexio no mes de setembro, xa teñan un parque en condicións.
Claro, pois pues, é unha obra moi moi importante, xusto cando chequen o curso académico, pois pues, xa encontrarse con esa obra realizada. Pois pues, son as obras e as actuacións que ten en marcha o alcalde de Castrelo Miño, que hoxe nos acompañou amablemente nos micrófonos da cadena COPE. Don Avelino Paz, alcalde de Castrelo de Miño, moitas gracias por acompañarnos, que vaya todo moi ben.
Moitas gracias a vostedes e convidalos a este domingo que teremos a Feira de Castrelo de Miño con unha actuación de magia ali no entorno do Club Náutico e do Parque Náutico de Galicia, que veñan a disfrutar todos deste entorno fantástico, de probar os nosos viños e disfrutar da nosa xente.
Como ven, hai actividades en Castrelo de Miño consecutivamente, este fin de semana, o fin de semana que ven, as festas, como a Festa da Anguía, non o perdan, claro que sí, este verán en Castrelo de Miño pasarse por aí e disfrutar de todo o que ten este municipio ourensán. Alcalde, gracias.
Moitísimas gracias a vostede. Bo día a todos.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Lo venimos comentando todos estos días en la cadena COPE y es la participación de los jóvenes de la diócesis de Ourense en la JMJ. ¿Y quién mejor para hablar de todo ello que el director del Secretariado de Infancia y Juventud de la diócesis de Ourense? David Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan.
Bueno, ¿cómo estás?
Pues muy bien, un poco nervioso, ultimando ya todos los preparativos.
Y ultimando los preparativos que pasan en primer lugar por el día de hoy, ¿no? La misa de envío de los jóvenes, ¿cómo va a ser, David?
Pues sí, hoy es un acto muy bonito, una misa de envío, es un gesto simbólico, un momento de oración en el que, en cierto modo, pues se envía, ¿no? El obispo y en él toda la diócesis, pues envía a todos los jóvenes a Lisboa a participar en este encuentro con el Papa y a ser también, pues digamos, embajadores, ¿no?, de la diócesis de Ourense en Lisboa en estos días.
Misa de envío de los jóvenes, 8 de la tarde, la Catedral de Ourense, presidida por el obispo de Ourense. Bueno, hemos visto cómo distintos jóvenes de la diócesis de Ourense han vivido
pues distintas experiencias en las distintas JMJ, pero que este año sea en Portugal es un plus, ¿no? Que sea aquí cerca, en Lisboa, David.
Sí, sí, es un plus. En el año 2011 había sido en Madrid también, pues tener a un encuentro de jóvenes de todo el mundo a 5 horas en autobús, ahora lo mismo, quizás un poquito más en Lisboa, pues sí, también se nota en la participación. O sea, la tesis de Ourense siempre ha habido jóvenes que han participado en las últimas JMJ, pero claro, cuando es en Madrid, en este caso este año en Lisboa, la participación sube mucho y bueno, pues eso es algo buenísimo.
¿Cómo recuerdas la experiencia de los jóvenes de la diócesis en las distintas JMJ a día de hoy, hasta el día de hoy?
Bueno, pues la verdad es que todas las JMJ son parecidas, pero en sí son diferentes, ¿no? Y también los jóvenes que van. Yo llevo participando en las JMJ también siempre con más jóvenes desde el año 2005, que fuimos a Colonia, en Alemania, pues y hemos sido jóvenes de Ourense hasta Sydney en el año 2008, ¿no?
Sí, es verdad. Recuerdo aquel momento.
Los jóvenes de Ourense, yo siempre les digo, ahora que voy un poco en la otra parte, ¿no?, en la parte organizativa, siempre les digo que vayan con el corazón vacío, ¿no?, que vayan sin expectativas, porque al final van a venir con las pilas cargadas. Cada JMJ es una experiencia que hace ver a los chicos que no están solos en su parroquia, en su grupo, en su diócesis, ¿no?, sino que, pues en este caso en Lisboa, se espera 1,5 millones de jóvenes de todo, y pasar también un poco estos días de convivencia para el jueves día 3... recibir a su santidad el Papa Francisco y empezar con él ya pues la fiesta grande de la ceremonia de acogida, la vigilia de oración y todo lo que los actos grandes de la Jornada Mundial de la Juventud.
Bueno, yo sé que David Muñoz y todos los que forman parte del Secretario de Infancia y Juventud lleváis mucho tiempo preparando estas jornadas de convivencia.
Sí, pues justo lo hablaba precisamente con mi mujer esta mañana, ¿no? Un año que más o menos que llevamos con preparativos solo en esta Jornada Mundial de la Juventud para que los jóvenes de Ourense, sobre todo aquellos chicos que participan por primera vez, pues que tengan un encuentro grande en su vida, un encuentro grande de fe, un encuentro grande de iglesia, como decía al principio, que vean que no están solos, ¿no? Y al final todo ese trabajo que haces por ellos, pues siempre es recompensado de algún modo, ¿no? Entonces, pues siempre merece la pena.
Uh-huh. Bueno, tenéis muchísimas actividades a lo largo de todo el año, ¿eh? En el Secretariado de Infancia y Juventud. Me imagino que este año, esta es una de las, o la actividad más importante que desarrolláis en este 2023.
Sí, esta es la actividad del año 2023, lo has dicho. Es cierto que decir Secretaría de Infancia y Juventud, niños y jóvenes, implica movimiento, implica actividad, y nosotros así lo hacemos. Tenemos prácticamente una actividad cada mes con jóvenes, aparte de pues momentos de oración todas las semanas, pero sí que cada mes podemos tener una actividad que sea un pelín fuerte. Pero claro, una Jornada Mundial de la Juventud en la que se van a encontrar con 1,5 millones de jóvenes de todo el mundo, sin duda es la actividad del año 2023.
Bueno, nos contabas antes las iniciativas, las JMJ en las que participaste. Recuérdanos, en tu primera JMJ, ¿cómo fuiste a esta JMJ y cómo llegaste? ¿Qué fue lo que crees que ha sido más importante de esta experiencia, para que seguro que muchos que nos oyen vean lo que supone el participar en una iniciativa, en algo tan bonito como esto? ¿Cómo fue tu primera JMJ? ¿Cómo recuerdas la vuelta después de esos días tan maravillosos de fervor?
Pues mira, pese a ser en el año 2005, yo creo que no era muy diferente a la que van a vivir los jóvenes de Ourense a partir de mañana, de esta tarde, ¿no? Yo tenía 16 años, era un joven que me reunía pues semanalmente, quincenalmente, con otro grupito de jóvenes de mi parroquia, y pues nos enteramos que en el año 2005, que venía a Colonia, en Alemania, pues el Papa Benedicto, para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud. Tampoco sabéis muy bien lo que era eso, pero bueno, pues nuestros padres, nuestro párroco nos animó, y encontramos un grupo que lo tenía todo muy organizado de la diócesis de Santiago y nos unimos a ese grupo. Fue un viaje en autobús hasta Alemania, parando, bueno, pues en algunos lugares, parando en París, y recuerdo aquello como un flash muy grande, ¿no? Recuerdo perfectamente esa mañana que hacía frío, niebla, bueno, sí, ese tiempo alemán que aunque sea el mes de agosto nos defrauda. Y recuerdo ver al Papa, sí, de lejos, pero luego cuando pasó de cerca decías tú, anda, estoy aquí. O sea, como que costaba, ¿no? Costaba saber que era realidad, ¿no? Que habías trabajado mucho para, para llegar allí. Y a la vuelta aquí, bueno, pues juntarnos con todo el mundo. Recuerdo que la gente de la parroquia nos preguntaba cómo había sido. Y tu vida de fe, sí que, mi vida de fe personalmente, sí que cambia con estas jornadas, ¿no? Sí que ha cambiado mucho. Porque, ves lo que decía antes, ¿no? Que no estás solo, que al final que lo que haces no es de locos, no es de solitarios, ¿no? Sino que es de mucha gente y que al final es una alegría, es una opción de tu vida que tú escoges libremente y que te ayuda pues a relacionarte con mucha más gente y a ser mejor cada día.
Pues quién mejor que el director del Secretario de Infancia y Juventud de la Diócesis de Orense para contarnos en primera persona cómo vivió su primera JMJ. Hoy organiza esta JMJ de más de un centenar de jóvenes ourensanos que participarán acompañados por el señor obispo Monseñor Leonardo Lemos y que mañana a las 8 de la mañana partirán del Seminario Mayor para vivir una experiencia maravillosa. Hoy recuerden, misa de envío de los jóvenes que participarán en la JMJ, presidida por el obispo de Orense a las 8 de la tarde en la catedral, y mañana saldrán hacia Portugal, en Lisboa, partiendo a las 8 de la mañana desde el Seminario Mayor. Y es un placer contar en los micrófonos de la cadena COPE con el director del Secretario de Infancia y Juventud de la Diócesis de Orense. Don David Muñoz, muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena por ese trabajo que se está realizando desde hace un año, nada más y nada menos.
Gracias a ti, Juan.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tú te consideras una persona ahorradora? Seguros de ahorro. Y tú dices, ¿y esto qué es?
No deja de ser un producto financiero que tiene dos componentes en el mismo contrato. Por una parte es un plan de ahorro, es decir, tú realizas aportaciones y se van a invertir con una determinada rentabilidad y riesgos. Y hay una parte de lo que aportas que es para tener un seguro de vida.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Clásico en las fiestas gastronómicas de la provincia de Orense es la Festa do Pemento de Arnoia. Es un placer contar aquí en los micrófonos de la cadena COPE con el alcalde de Arnoia, don Rodrigo Aparicio. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día.
Que ya empiezan inmediatamente, ya mañana, ¿no?, con Verando Pemento. ¿Cómo es esta iniciativa?
Sí, bueno, generalmente siempre se falla la semana anterior, ya los días previos a la festa, pues un poquillo de actividades, en este caso culturales, se han podido ir animando o ambiente, y así pues en Benres, hasta mañana en Benres tenemos cine en la rúa, con la proyección de una película, y después o sábado tenemos también teatro, no auditorio, bueno, pequeño auditorio que tenemos no antiguo salón de teatro de la cooperativa. Uh-huh. Y ahí pues ya empezamos un poco a arrancar con esta 44ª edición de Festa do Pemento.
Cine na Rúa, que nada más y nada menos que se proxecta Life is Life, que foi a película de clausura en esta edición, na anterior, do Festival de Cinema de Ourense, que está rodada na Ribeira Sacra, en terras ourensanas. E o teatro, como decía, de Seliña, Menuda Familia, na cooperativa, non? Ás 10:30 da noite.
Sí, correcto. Un pouco para ir animando, poñendo o ambiente a esta festa.
Bueno, ¿cómo vai a ser esta 44 edición? ¿Cando vai a comenzar? ¿Cómo se está preparando dende o Concello de Arnoia, alcalde?
Bueno, ahora estamos nos preparativos, digamos, de promoción y de publicidade. Estamos tratando de todos os medios que podemos de sacarla a coñecer. Non a festa en sí, sino un pouco o programa deste ano, porque a festa, pues, xa son 44 edicións, xa bastante coñecida. Y estamos hablando sobre todo con los preparativos no en torno a la carballera de la festa, porque allí es importante tener todo acondicionado para ese día. Xa temos habitualmente pues os nosos stands, os locales, as recepcións, as cociñas, todo xa quedando un ano para outro, porque xa son fixas, pero bueno, sempre hai que facer tarefas de limpeza e acondicionamento de cousas, e nesa labor andamos. E despois, pues, nada, arrancaremos co formato habitual, os tres días de festa habituales, vendres, sábado e domingo, e que a inauguración o día 4 ás 9 da tarde.
E a inauguración oficial da Festa do Pemento, donde estará acompañado o grupo Iriños de Arnoia. A esa hora vanse a encender os fogóns, se comenzará a fritura dos pementos, ¿no? E terá lugar o pregón.
Sí, efectivamente, o pregón estará a cargo de Víctor Fábregas, humorista galego, conocido por moita xente por Tucho, dos Tonechos, e bueno, nos pondrá unha nota de humor para que un poquinho antes de iniciar a, digamos, había, o sea, a cena con nosos pementos.
¿Cantos pementos?
Sí. Dime.
No decía, ¿cantos pementos están previstos que se degusten durante esta 44 edición da festa?
Hombre, a ver, por previsións de outros anos, por previsións que vamos tendo en base a que se ten comercializado outros anos, pois, a me calculamos que sobre 3.000 kilos é o que habitualmente se ven consumindo aquí nesta festa, en uns fritos, outros en tortilla, outros en recheos de carne ou de bonito, outros en croquetas e outros pues, que os levan incluso en verde para seguir degustando nas súas viviendas.
Claro que hai moita variedade, que iso é importante, non son os tradicionais fritos, senón que se desenvolven en moitas variedades, non? O que decía vostede, sí. En tortilla.
Sí, un pouco para dar un pouco de variedade, e sobre todo para dar que decir, o complemento de Arnoia se pode consumir en diversas formas, non solamente fritos. De todas formas, o rei é o complemento frito, eso está claro.
Sin dúbida.
É o rei da festa e é o que máis se consume, pero bueno, indudablemente tamén se consume en outro tipo de especialidades culinarias, incluso en xeado de pemento.
Xeado de pemento, é verdade, que é unha... É unha exquisitez tamén. E o sábado vai haber distintas iniciativas, como por exemplo a concentración, non, de vehículos clásicos do pemento.
Sí, bueno, despois do venres, que estará amenizada a verbena por a orquesta Fonsao Pública e o Marisco Móvil, pois sí, o sábado por a mañán, pois pues, habrá será a cuarta concentración de vehículos clásicos, unha concentración que ano tras ano vai tendo máis participantes e que permitirá, pois, pues, xa ter un pouco... unha mañá máis movida, nunca mellor dito, pois por as calles e por as carreteras de aquí do concello. E despois xa, bueno, como sempre, sobre as 12 da mañá, 12 e cuarto, pois encenderanse de novo os fogóns para comenzar outra vez a fritura dos pementos e aí nos acompañará a charanga sorcha para amenizar esa comida.
E xa pola tarde e pola noite?
Pola tarde, pois, teremos, como sempre, a festa infantil na área recreativa do Inquiao, que, bueno, conseguimos chegar in extremis para tela un pouco acondicionada despois daquelas tremendas riadas que tuvemos o día 1 de Xaneiro, que non a deixaron destrozada. Pero, bueno, algo xa se acondicionou, está bastante ben, e bueno, tendremos ali a festa infantil habitual. Para despois, xa a partir das 8:30 da tarde, pois, volver a encender os fogóns e continuar coa fritura dos pementos, e aí iniciaremos tamén o 7º Festival de Pandereteiras Arnoia Viva, donde estarán Pans en Front, as pandereteiras de Saldeo e as pandereteiras de Iriños de Arnoia. E xa finalizaremos, como ven sendo habitual, pois, con a verbena a cargo da orquesta Cinema e dunha disco móvil.
E o domingo, como vai a ser a terceira xornada desta festa do pemento?
Pois aí o domingo pois xa temos a primeira hora das 12 da mañán, aproximadamente 12:15, así, pois encenderanse xa tamén os fogóns, aunque haberá un pequeno impasse, que ás 12:30 temos unha misa de fronte dos froitos da nosa terra ali no propio campo da festa, algo que xa se van facendo ano tras ano, e bueno, durante a misa pois faz un pequeno impar no tema dos fogóns para xa prácticamente unha vez rematada a misa pois xa poderá xente degustar de novo os pementos y poder disfrutar también da música a cargo do grupo Airiño de Barnoia que nos deleitará también esa mañana con unha actuación.
É unha... Diga, sí. Alcalde.
No, decía que despois xa, pois, por a tarde, xa, a partir das 8, como sempre, pois arrancaremos tamén a feitura e aí tendremos tamén unha charanga a Feleca. E xa, para cerrar un pouco, poñer o fin de festa a esta décima... a esta 44ª edición, pois tendremos a dos grupos interesantes e que están gustando moito, como son Bafana Bafana e Broken Peach.
E a 44ª edición da festa do Pemento, ese lugar a dúbida é unha das festas gastronómicas máis importantes da provincia de Ourense. Alcalde, como foi a súa evolución? Porque estamos falando dunha festa histórica, máis de 4 décadas de existencia. Como foi evolucionando esta festa no municipio de Arnoia?
Ahora, a ver, desde os seus inicios, pues, foi unha festa que xa tuvo bastante éxito xa de inicio, o sea, nos anos 80, pois pues, era unha festa importante e despois nos anos 90 pois realmente chegou aos picos de asistencia bestiales, moitísima xente que se acercaba hasta aquí. Posteriormente, pois bueno, como sempre chegas a un punto que chegas digamos casi ao teito, tocas teito e entonces vas te estabilizando un pouco, vas baixando uns anos, pero bueno, sempre está no candeleiro e sempre está aí pues, marcando cifras importantes de visitantes, ¿no? O ano pasado calculamos que sobre 12.000 personas vendrían aquí unos 3 días de celebración y este ano pues bueno, un pouco é unha incógnita porque bueno, hai moita festa tamén arredor e a xente pues un día se reparte un pouco máis, pero bueno, contamos que como sempre será un éxito.
Pero a xente que vende toda Galicia, de fora de Galicia a degustar os pementos.
Sí, bueno, sí, Galicia e norte de Portugal tamén. Nos últimos anos está vindo bastante xente da zona de Melgaso, Monsao, e pues, da zona de Chaves tamén. Estamos tendo afluencia de xente de Portugal que se acerca hasta aquí.
Bueno, e como son os pementos? Moita xente traballando e poñendo a punto, non, os pementos. Como van a facer na festa, fretindo os pementos? Como son estos pementos? Cal é o traballo que se desenvolve para despois poder degustarlos e disfrutarlos nas nosas mesas?
A verdade é que o traballo do pemento é un traballo duro. Parece que é un sinxelo, que é unha planta que está aí a poucos centímetros do chan, pues precisamente así no fai máis duro, porque tens que andar moi agachado todo o tempo. Pero bueno, a xente faino con ilusión, porque, sobre todo agora, máis que nunca o fai con ilusión, porque antes o tiña como un pequeno complemento ao medio de vida. Hoxe en día, pois, son moi pocos os que xa teñen como complemento, e a maior parte da xente, pois, os ten nas súas huertas, xa como unha ilusión e unha tradición por manter este produto. É verdade que é unha pena que non se acabe producindo e comercializando como se merece, pero bueno, a situación do rural está como está e a veces o relevo xeracional é complicado e neste momento se dá o caso aquí en Arnoia tamén, que claro, non hai xente que realmente produzca para telo como medio de vida.
Bueno, pois aí está a festa do Pemento de Arnoia, que vai a comenzar mañá con as actividades durante o fin de semana e despois terá lugar esos días grandes, os días 4, 5 e 6 de agosto. Rodrigo Aparicio, que é o alcalde de Arnoia, que nos acompaña nos micrófonos da cadena COPE e que fai 2 meses nas eleccións do 28 de maio renovaba esa maioría absoluta. Como foron estos primeiros 2 meses deste novo mandato de Rodrigo Aparicio frente da alcaldía de Arnoia?
Pois a verdade é que bastante estresante, porque entre temas administrativos e burocráticos que sempre andan por o medio, que se acumularon todo neste tempo, entre eleccións por un lado e eleccións por outro, agora o que che digo a propia festa, pois a verdade é que un pouco estresantes, pero bueno, confiemos en que salgamos vendelo e que todo vaya para adiante. E bueno, sobre todo, pues ahora convidarvos a tantos oyentes como a vos mesmos a que veñades a cosas que hasta Arnoia calquera de 3 días, ou de los 3 días sin problema, porque, bueno, vais a disfrutar de un manxar exquisito e moi pouco, non fácil de localizar hoxe en día, porque salvo aquí en Arnoia, de algún supermercado que se pueda encontrar por Orense, pimientos de Arnoya auténticos, muy pocos podemos ir.
Pues quédense con eso, ¿eh? Pimientos de Arnoya en Arnoya. Por eso un placer poder contar co alcalde de Arnoya para que nos fale dunha das festas consolera, con tradición, na provincia de Orense, como é a Festa do Pemento de Arnoya, que cumple 44 anos de existencia. Ten máis de 4 décadas esta festa tradicional da nosa provincia de Orense en verán. Don Rodrigo Aparicio, alcalde de Arnoya, moitas gracias por acompañarnos, que teña unha boa xornada.
Nada, gracias a vos. Boa xornada para todos.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Parrillada Mieiral.
Clínica Santo Domingo en Rúa Progreso 127.
Grupo Viana.es Desguace.
Talleres de Auto en Urbanización Madrigal.
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar.
Centro Integrado de Formación Profesional La Farisa.
Gasolios La Tequina en Coles.
Baking en Cofitito en la zona universitaria.
La Galleguita en Castadón.
Jesús Lorenzo Hijos, Estación de Servicio Castadón.
Correduría de Seguros Perdiz en Avenida de Santiago 47.
Persianas y Torno Rivero, más de 35 años contigo.
Las Tapitas de Marían, Lepanto 19. Zona Vinos.
Vive el verano con tu radio.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Orense anunció que va a contratar a 10 personas que poseen el grado en Administración y Dirección de Empresas, en Ciencias Económicas o en alguna ingeniería como Informática, Telecomunicaciones, Caminos o Industrial. Son 10 personas con titulación universitaria para labores eventuales. El perfil buscado son personas sin un contrato laboral, debido a la provisionalidad de la oferta y preferentemente que se hayan graduado de forma reciente para ofrecer la oportunidad de iniciar su camino profesional al servicio de la institución municipal ourensana. El regidor municipal, Gonzalo Jácome, afirma que el hecho de que sea una contratación universal y pública demuestra que el gobierno municipal no le da prioridad a la contratación de personas afines. Las personas que estén interesadas en dicha oferta podrán enviar su currículum a la dirección de correo electrónico alcaldía@ourense.gal antes del miércoles día 2 de agosto. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Hemos amanecido con mucha nubosidad en la ciudad de Orense. Ahora mismo los cielos ya están despejados, se espera una tarde soleada, donde los termómetros registrarán un descenso en las máximas con respecto a hace 24 horas. Los termómetros no superarán los 29 grados en Verín ni los 31 en Obarco y en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Investigan a un conductor ebrio tras atropellar a dos peatones en las fiestas de parada de Amoeiro, Juan Carnero.
En las cercanías del lugar donde se desarrollaba la verbena de las fiestas de parada de Amoeiro, se produjo un siniestro vial a las 3 de la mañana del pasado 25 de julio. Cuando llegó al lugar, el equipo de atestados de la Guardia Civil identificó que el accidente, el cual provocó el atropello de dos peatones y daños en los vehículos estacionados, fue provocado por un varón de 39 años, residente ourense, que conducía un Seat Córdoba. Tras realizarle las pruebas, el individuo superaba la tasa de alcoholemia permitida.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico. Hacer las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El Ourense Club de Fútbol avanza. Se acabaron las vacaciones en Oire. El Ourense Club de Fútbol tuvo que esperar a su eliminatoria con el Beasain para garantizar la continuidad de su proyecto en la Segunda Federación. Rubén Domínguez trabaja en la confección de una plantilla que ya presenta muchos refuerzos.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Mañana se cumplen 2 meses de las elecciones municipales en la ciudad de Orense y siguen sorprendiendo los datos del Partido Popular de la ciudad. Cayó estrepitosamente tanto el Partido Popular como el Partido Socialista con Democracia Orensana, el partido Gonzalo Jácome. Pero es que el Partido Popular de la ciudad se desploma en votos y concejales en los últimos 10 años. De hecho, Rosendo Fernández ha superado a Jesús Vázquez y a Manuel Cabezas. La caída en concejales desde que el hasta ahora vicepresidente de la Diputación fue candidato a la alcaldía de la ciudad continúa. Rosendo Fernández obtuvo en las elecciones municipales del 2011 un total de 11 escaños y estuvo en la oposición. 4 años después, el Partido Popular eligió a Jesús Vázquez, en aquel momento consejero de Educación de la Xunta de Galicia, y pierde un escaño al obtener 10 concejales, pero logra ser alcalde gobernando en minoría. En las siguientes elecciones municipales del 2019 también se presenta Jesús Vázquez y no logra sacar rédito a estar en la alcaldía, como suele ser habitual, sino que se desploma desde los 10 hasta los 7 concejales, el peor registro en la historia del Partido Popular en la ciudad. Bueno, pues los populares apostaron en estos comicios municipales del 2023 por recuperar a Manuel Cabezas y mantuvo el peor resultado en número de concejales del Partido Popular en la capital de las Burgas con tan solo 7 ediles. Más cosas. Se financia la construcción de 66 viviendas en Ourense.
El Ministerio de Agenda Urbana ha formalizado un acuerdo con la Xunta de Galicia para financiar la construcción de 286 viviendas. 66 en Ourense, destinadas al alquiler social o asequible. La inversión prevista para la ejecución de estos proyectos es de 44,9 millones de euros, en los cuales el MIMA aportará 14,2 millones de euros, a cargo de los fondos Next Generation.
5 minutos para las 2 de la tarde, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hoy se sigue hablando de las declaraciones en la cadena COPE de la alcaldesa de Oímbra, Ana Villarino, mostrando y expresando la ilusión de un pueblo, de los vecinos, por la rehabilitación de la capilla de Santa Ana. Y es que el 14 de agosto del año pasado, un incendio forestal tremendo arrasó la capilla de Santa Ana en el núcleo de Archás, en el municipio ourensano de Oímbra. Recordemos que aquellos días fueron fatales para el sur de la provincia de Ourense, con una sucesión de fuegos que llegaron a unirse asolando miles de hectáreas de monte, como recordaba Ana Villarino, llegando desde Portugal. Ese incendio de Oímbra se llevó por delante una capilla que era referente para los fieles de la comarca. Bueno, pues un año después vimos una capilla de Santa Ana renovada, después de esa destrucción en el incendio de hace un año. Ahora recibía a los fieles que mostraban su ilusión. Después de las obras, la rehabilitación de la Xunta de Galicia, que invirtió 140.000 euros en la reparación de las estructuras y la cubierta de este templo, abarcando diferentes trabajos como carpintería, albañilería y cantería. Cada 26 de julio la ermita acoge la celebración de la romería de Santa Ana, una de las principales festividades del municipio. El obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, ofició los actos y bendijo la capilla y la imagen de la santa. Más de 100 jóvenes de la diócesis de Orense van a participar en la JMJ acompañados del obispo de Orense. La catedral acoge hoy a las 8 de la tarde la misa de envío de los jóvenes que participarán en la JMJ Eucaristía, que estará presidida por el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos. Los más de un centenar de jóvenes de la diócesis saldrán mañana viernes a las 8 de la mañana desde el Seminario Mayor de Ourense. Como nos contaba hoy el delegado de Juventud de la diócesis de Ourense, David Muñoz, están ilusionados por esa participación en la JMJ que tendrá lugar aquí, en nuestro país vecino, en Portugal, en la capital lisboeta. Y en Verín, este fin de semana las calles de Verín se van a llenar de cientos de vecinos y visitantes que disfrutarán con la batucada. El programa oficial incluye actividades para todos públicos y gustos, desde desfiles infantiles y conciertos hasta una fiesta de la espuma. Las actividades comenzarán el viernes a las 11 de la mañana con un colorido desfile infantil. De 4:30 a 7, la fiesta se trasladará a la playa fluvial del Támega, donde habrá hinchables y animación musical. Seguidamente actuará Gramola Gominola. La noche del viernes estará amenizada por la discoteca móvil. El sábado a las 7 comenzará el desfile de batucadas y una batalla final, y el broche final le corresponde a la discomóvil, a Gramola. Decir también que los niños de la ludoteca y del campamento urbano de Verín viven su semana grande con divertidas y variadas actividades. Ayer, día de los abuelos, los más pequeños participaron junto a ellos en un desfile especial de disfraces. Los mayores se divirtieron en una gincana. Y en cuanto a otras actividades, hay que decir que el ecoespacio de Orrexo celebra la Festa da Seca. El tiempo de reposo transcurrido entre dos lactancias de las ovejas lo hace en un programa que incluye una cata de quesos, una visita guiada al molino y la central hidroeléctrica de Orrexo. Y mientras, este sábado tendrá lugar por parte del Ayuntamiento de Monterramo una amplia programación cultural con actividades que arrancan con una visita teatralizada a uno de los monumentos más visitados del municipio orensano, como es su monasterio. El día 10 los vecinos disfrutarán de una sesión de cine en la calle con la proyección de la premiada película Matria, protagonizada por María Vázquez. Y pasaron por los micrófonos de la cadena COPE tanto el alcalde de Castrelo de Miño como el alcalde de Arnoya, hablando de dos fiestas singulares que van a tener lugar a principios del mes de agosto. La Festa de Anguía, por un lado, en Castrelo de Miño, y por otro lado, la Fiesta del Pimiento de Arnoya, que cumple su 44 edición y se va a celebrar del 4 al 6 de agosto. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.